Muy buenos días, amigos todos. Celebramos en este domingo lo que se llama el bautismo de Jesús. Y siempre digo lo que se llama el bautismo de Jesús, porque si digo simplemente el bautismo de Jesús, ya empezamos, o empiezan a lo mejor algunos, a entenderlo de una manera pues casi igual que la nuestra, y no es lo mismo, pero bueno, iremos diciendo. Pero lo que sí es cierto es que con este motivo de celebrar el bautismo de Jesús y lo que significa, y el comienzo de la vida pública, que se llama el comienzo casi ya de la predicación de Jesús, para nosotros es el motivo de que apreciemos nuestro bautismo, ese gran regalo que recibimos de Dios, y que comenzamos a pertenecer al pueblo de Dios. Pues sí, porque somos un pueblo nacido en el agua y en el amor.
Con Cristo, pueblo reconciliado, iglesia del Señor.
Porque lo primero que tenemos que es saber distinguir el bautismo que hacía Juan, que era simplemente pues como una fórmula para expresar lo que había en el corazón de a muchas personas que se arrepentían de sus pecados, y otro es el bautismo que Jesucristo nos dio y que sigue en la iglesia, que es algo verdadero, que no solamente es con agua, sino que es con el Espíritu Santo, con el amor, y así recibimos verdaderamente la vida de Dios, participación en la vida de Dios.
Pueblos de todas las razas, solo una fe y un camino, iglesia del
Señor. Y este bautismo que recibimos pues es para todos aquellos que quieran acercarse a Jesús. Pero veamos ya lo que nos dice el Evangelio de este domingo del bautismo de Jesús en el ciclo C, porque las dos primeras lecturas que luego veremos pues son propias de todos los años, igual en esta fiesta del bautismo de Jesús. Sin embargo, el Evangelio, pues un año se lee de San Mateo, otro de San Marcos, y este año, que es el ciclo C, pues leemos de San Lucas, allá en el capítulo 3, que dice así. En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Fundamentalmente todos los evangelistas dicen lo mismo, y lo mismo es que Jesús quiso bautizarse, quiso ser del pueblo bueno que buscaba acercarse a Dios por medio de aquel bautismo, por medio del cumplimiento de los deseos de aquel gran profeta que era Juan el Bautista. Y luego lo que pasó después del bautismo, que eso fue la confirmación de Dios Padre de Jesús como Hijo de Dios, quizá ante él, quizá también ante San Juan Bautista. Pero veamos ya más detenidamente esta parte del Evangelio. Comienza diciendo que el pueblo estaba en expectación. Bueno, eran unos tiempos, quizá en otros tiempos también, pero nos ha contado cuando Jesús era niño, Simeón, aquí el anciano Simeón, que estaba en expectación. La gente buena esperaba algo, algo ya que viniera el Mesías, algo, alguien de parte de Dios. Y claro, cuando San Juan Bautista comenzó a predicar con esa fuerza, sobre todo con la fuerza de su fe, es decir, del ejemplo que daba de su vida, pues todos creían que era el Mesías, porque el Mesías no sabían cómo iba a ser. Muchos, claro, que buscaban el antiguo esplendor, la libertad material, que colmase sus deseos nacionales, que les guiase de nuevo a una situación de abundancia, y así pues lo esperaban como para competir contra Roma. Y eso pasó después con los apóstoles. Cuánto tuvo que, diríamos, pelear espiritualmente Jesús con los apóstoles que estaban en ese, con ese interés. Y esta esperanza es buena, la esperanza es algo fundamental en el ser humano, y muchos esperan de todo. Y cuando hay un foro internacional, un congresos internacionales, unos pues tienen esperanza en que algo se solucionará, y otros van en contra porque creen que de otra manera se solucionará. Pero para nosotros la esperanza debe ser Jesús. Ese Jesús que después de pasar en Nazaret aquellos años, ahora va a recorrer el camino de la vida con el mundo y va a expresar su pensamiento, sus ideas, y va a expresar lo que Él es y lo que quiere que nosotros seamos, que nosotros esperemos ser ese Jesús verdaderamente en sus palabras, para tener verdadera vivencia, la vida humana de verdad. Y así le digamos: tú ya has venido, tú volverás, te esperamos, oh Jesús. Está con nosotros y vive con nosotros, y vino para darnos la vida de Dios. Y aquellos judíos de la época de Jesús no supieron que la esperanza de su pueblo se había cumplido, no captaron que aquella voz de que les hablaba desde el Jordán estaba señalando ya al enviado, al Mesías verdadero que nos iba a dar la paz. Y por eso muchos que esperaban con buena fe, pues creían que Juan era el Mesías, pero y así se lo decían, que empezaba el murmullo, quizá hasta que él tomó la palabra y dijo: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, todo esto de que no merezco desatar la correa de sus sandalias son expresiones de aquel tiempo para decir la diferencia que había entre Juan, el que estaba bautizando con el agua, es decir, como una expresión pues de humildad ante Dios, de arrepentimiento, aquel que nos daría verdaderamente el Espíritu Santo, y eso nos da Jesús. Y por eso hoy tenemos que apreciar nuestro bautismo, lo que recibimos verdaderamente, que recibimos una nueva vida, que es la vida de Dios, y pertenecemos a una familia, la familia de Dios, y por eso le podemos decir a Dios y que somos hijos suyos y para siempre. medio de este bautismo renacemos, y ciertamente que nos bañamos en el agua de una manera al menos simbólica, pero lo importante es que pasamos de la carne y de lo humano al mundo de la gracia y de lo eterno.
Por medio del bautismo renacemos, el agua que nos salva nos bañamos, pasamos de la carne y de lo humano al mundo de la gracia y de lo eterno.
El bautismo es como un sepulcro al cual descendemos, pero que resucitamos a la vida de Dios. Ese es el símbolo que se nos expone con esta nueva vida que tenemos y que recibimos de Dios. Bien, pues es tu grandioso, es lo que recibimos en el bautismo y tenemos hoy que revalorizar un poquito más. Pero lo que recibió Jesucristo no fue ni siquiera lo que hacía San Juan con los demás, porque Jesucristo no se podía arrepentir de los pecados, pero sí se incorporaba al grupo de las personas, se unía con nosotros. Ah, pero lo importante no fue eso. Lo importante fue cuando salió del agua y entonces vino la voz de su Padre Celestial. Aquí hay dudas, algunos creen que cuando se dice aquí es que todo lo oyeron. No, parece ser que fue como una experiencia mística de Jesús interior. Él como ser humano experimentó de una manera grandiosa como no había experimentado nunca que era verdaderamente el Hijo de Dios. Y seguramente San Juan Bautista tuvo un conocimiento de esa manifestación de Dios. Y esa manifestación de Dios aquí se expone de esa manera simbólica, como que se abre el cielo, como que viene el Espíritu Santo en forma de paloma, y como que viene la voz del Señor, de Dios Padre, que le dice: tú eres mi Hijo. Pasa lo de siempre que Jesús había anunciado: el que se humilla será ensalzado. Jesús se rebajaba y se presentaba en un bautismo general, dice. Es decir, él se presentaba como pecador, pero no por pecador como él, sino que se bautizó por nosotros y para nosotros. Diríamos que es como lo mismo que se realiza en la encarnación. Se bautizaba porque había asumido una carne de pecado, se bautizaba porque se sentía de condición pecadora, o diríamos que asumía sobre sí todo el pecado del mundo. Y por eso, cuando se sintió aquella voz, cuando Juan Bautista sintió quién era Jesús y que soportaba el pecado de todo el mundo, le pudo presentar al día siguiente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, en ese momento que se ha humillado, siente la glorificación de Dios su Padre. También nosotros, en esa glorificación de Jesús, que creemos que es Dios, es el Señor. Decirle Señor significa el dueño total de nuestra alma, y así hoy una vez más le decimos: Jesús es Señor.
Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor.
Ese es el reconocimiento que Dios Padre le hace, y que nosotros también tenemos que hacer el reconocimiento de que Dios es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios, pero también el reconocimiento de la dignidad que deberíamos tener y conservar siempre por medio del bautismo. somos hijos de Dios también. Nosotros también podemos llamar de verdad a Dios como Padre, pero vivimos así de esta manera, como verdaderos hijos de Dios. Pues este reconocimiento ya al Mesías, un reconocimiento grandioso, aunque con palabras proféticas, pues está en la primera lectura de muchos años antes. El profeta Isaías, allá en el capítulo 42, también había hablado del Mesías en los términos que nos habla hoy la primera lectura, así. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Si en el Evangelio se le había llamado hijo de Dios, aquí le llama siervo del Señor, siervo de Dios. Pero aquí este siervo de Dios viene a tener un significado dicho por el Espíritu como de filiación. Los hijos de Dios son empujados al servicio por el Espíritu de amor. Cristo es el Hijo por excelencia y también el servidor radical, porque tiene el Espíritu en plenitud. Aquí en las palabras del profeta está expuesto como aquel firme, aquel que no se va a doblegar sobre nada, que va a buscar el derecho, la rectitud, pero al mismo tiempo está el servicio, el hacer el bien, porque va a sanar a los ciegos, a los cautivos de la prisión, los va a sacar, sobre todo cuando luego está todo esto reflexionado ante la luz de Jesucristo, para buscar el bien espiritual. Pero para nosotros sabemos que en realidad cuando se dice el siervo es porque vino al servir. También podemos recordar aquello del servir y reinar, y que aquello que había dicho Jesús: no he venido a ser servido sino a servir. Esto era lo suyo, para evangelizar a los pobres. No ha sido enviado para conseguir ventajas, reconocimientos, aplausos, ni para tirarse desde lo alto del templo, como le decía el demonio en aquella tentación, sino ha venido para curar y libertad. Ha venido para mostrar su amor a los más pobres y dolientes. Este es el sentido de este servicio del Señor que nosotros alabamos y glorificamos, porque el Salmo responsorial correspondiente a esta primera lectura, pues es un salmo en que el versículo que repetimos es: el Señor bendice a su pueblo con la paz, pero luego es de alabanza al Señor. Y hay hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor.
Hijos de Dios, aclamad al Señor.
Gloria al Señor.
Aclamad la gloria y el poder del Señor.
Gloria al Señor.
Aclamad la gloria y el nombre del Señor.
Gloria al Señor.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
Gloria al Señor.
La voz del Señor sobre las aguas.
Señor,
el Dios de la gloria tronado.
Gloria al Señor.
El Señor sobre las aguas torrenciales.
Gloria al Señor.
La voz del Señor es potente.
Gloria al Señor.
La voz del Señor es magnífica.
Gloria al Señor.
La voz del Señor descuaja los cedros.
Gloria al Señor.
El Señor descuaja los cedros del Líbano.
¡Gloria al Señor!
Hace brincar al Líbano como un novio.
La voz del Señor es grandiosa, pero es sobre todo llena de amor. Por eso San Juan decía, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuál es ese fuego del Espíritu Santo? Pues es el amor. Por eso el vivir el bautismo cristiano es vivir como hijos de Dios, predilectos y amados. Es vivir en esa relación personal de amor con el Padre. Es vivir así, porque hemos sido ungidos con Dios. Bueno, pues San Pedro, hoy en la segunda lectura, nos hablará del bautismo de Jesús y cómo fue ungido por Dios en ese momento. Bien, la segunda lectura entonces es de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, desde el versículo 34, que dice así. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, «Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. ¿Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea? Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él». Jesús un día, cuando comenzó a predicar en Nazaret, diría, «El Señor me ha ungido», y recordaría cosas que había hablado el profeta Isaías sobre él muchos años antes.
El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad, y anunciar a los cautivos la libertad, y a los presos la vista, la libertad a los cautivos, y anunciar la salvación.
Del Espíritu es como tener una fuerza curativa, liberadora y vivificadora. Jesús no ha venido para destruir, sino para edificar. No quiere la muerte de nadie, sino que todos rebosen de vida. Por eso dice San Pedro, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Pasó bendiciendo, curando, consolando, compartiendo, salvando. A su paso todo estaba vestido de belleza y de bondad. Le vimos lleno de gracia y de verdad. Se opuso a las fuerzas que oprimían a los hombres. La fuerza del Espíritu Santo se oponía a las fuerzas malignas del diablo y a las tiranías que encadenaban a los hombres. Y Dios estaba con él. ¿Y de qué manera? Tenía palabras de vida eterna, repetía Pedro. Qué pequeños y pecadores nos sentíamos todos a su lado. Era como si Dios mismo hablase y actuase en él. Era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también nosotros hemos recibido un bautismo para acercarnos más a Dios, para recibir participación de la vida de Dios. Entonces, hemos sido bautizados en el Espíritu, y a veces hay muchos que actuamos como si nada más hubiéramos sido bautizados en agua, y no en el Espíritu. Y en el Espíritu es haberse quemado todas las raíces viciadas de nuestra personalidad. Es decir, no vivir ya para sí, no vivir para el egoísmo, sino vivir para los demás, buscar el bien. Y esto es ser ungido por Dios. Ojalá hoy le pidamos al Señor que sintamos en nosotros la unción de Dios y le digamos, úngeme, Señor, de nuevo, y nos sintamos a su presencia y le digamos, Señor, tú me tienes ante tu presencia.
Señor, me tienes ante tu presencia. Un dulce gozo a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración.
Ser ungido por el Señor es presentarse ante Él para que Él disponga de nosotros, pero a veces queremos ser demasiado autosuficientes y sabemos que somos hijos de Dios. Corazón metido de verdad, puestos en la presencia del Señor, no querer ser como Dios con nuestro propio esfuerzo, sino sumergirse en este océano de gracias, ungir todas las entrañas de amor, orientar las capacidades en línea de servicio, escoger como horizonte la fraternidad universal, consagrarse a vivir para los demás, vivir según el espíritu de las bienaventuranzas. Pobre de espíritu que es confiar en Dios siempre y así llorar por los pecados y estar con los demás, compadecerse y ser misericordioso, buscar la paz, no es buscar los primeros puestos, sino los últimos quizá, si queremos ser ungidos por Dios. Poco acercarse a lo que era Jesús, que como dice San Pedro, pasó por la vida haciendo el bien. Ojalá se dijera así de nosotros, pero a esto tenemos que llegar, a llegar a ser hijos de Dios, templos del Espíritu, miembros de Cristo, a ser otro Cristo. A esto nos lleva el bautismo. Y esto supone verdaderamente una nueva vida. Poseer la vida de Cristo es como una nueva tarea, continuar la obra de Cristo. Y continuar la obra de Cristo es continuar la obra de hacer el bien, de servicio a los demás. Esto es lo que nos indica el bautismo. Bautismo que es la vida de Dios. Ojalá hoy hiciéramos una renovación de las promesas del bautismo, que las hemos hecho muchas veces, sobre todo en la primera comunión, en la confirmación, en otros momentos importantes, el sábado santo se renueva en muchos momentos de nuestra vida, pero a veces las hacemos así superficialmente, que las renovemos para buscar ser gloria de Dios y ser algo grande, ser participación de esa vida divina que recibimos en el bautismo. Que la Santa Misa nos sirva para unirnos más y más con Cristo, y que después en nuestra actuación de cada día sea Jesús el que actúe por nosotros. Pues bien, amigos, con estas ideas grandiosas nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.